Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, especialísimas tardes, día único para todos, todas, todes, y estamos acá por Nacional Folclórica, muchas radios de la Argentina, mirando, pipeando, comentando, cubriendo, como que no, la radio pública, esta jornada impresionante en muchísimos sentidos, esta jornada básicamente de felicidad. Cuando hay tanta gente en la calle también debe haber cuidado, debe haber recato, debe haber un montón de cosas, y también hay que considerar, cuando hay tanta gente en la calle, pueden ocurrir algunos episodios no deseables que, bueno, que tienen que ver también con la multitud, con la muchedumbre. El comportamiento promedio, lo que uno ve, es formidable, y seguiremos viendo, seguiremos conversando. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde acá, tratando de mantener la compostura y compartir el júbilo con todos y todas. Mariana Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien.
Vino acá.
Muy bien. ¿Llegó? Sí, llegué contagiada de la alegría de los alrededores.
Porque claro que sí.
Hay gente por todos lados. La radio está en el centro, sí, de la ciudad. No tan cerca del obelisco, pero la alegría llega hasta aquí y se expande. Sí,
no tan cerca, estamos a 6 cuadras.
Sí, sí, pero sí, digo, sí, no queda al lado.
No, no queda al lado, no queda al lado. Sí. De otro día, para el próximo, un día que el próximo, sí, lo ganamos también. O sea que para el 2026 bien, se puede preparar bien. ¿No? Hay que adiestrar a comunicadores de este país a contarle que la mayoría de las personas argentinas no sabe dónde queda, por ejemplo, el Mercado Central.
Sí, sí, sí.
No sabe qué es la autopista Riccieri, o sabe más o menos. Entonces, si le dice el micro, no sabe a cuánto están del obelisco. Digo, muchos, muchos. Estamos hablando en serio. Y entonces, a veces, hablamos, los porteños, muchos que somos porteños con todo derecho, por ahí hablamos un poco de una geografía que habría que explicar un poco mejor. Para el 2026 va a haber tiempo, y también va a haber, bueno, para repensar el periodismo argentino, no alcanzaría.
Bueno, vamos a intentarlo. Vamos, por lo menos un poquito, un objetivo más corto.
Un objetivo más módico.
Yo tengo un objetivo módico.
A ver,
para el día de hoy, que
no,
es...
Yo no creo que sea módico.
Sí, 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 porque es fácil, es fácil. Ah, qué bueno. Y hay ganas de comunicarse con gente de a pie, con Radio Nacional, al 0810-222-0870. Ahí nos dicen todo lo que quieran contarnos en el día de hoy. Nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, pueden pedir sus canciones también. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 11-3-870-74-85.
Muy bien, muy bien. Que cuenten, que cuenten, que digan, no. Los que están más o menos, sí, en el derrotero, en el camino de la selección, que cuenten. Los que están viendo, lo que pueden ver, lo que no pueden ver, y demás, mil cosas me vienen a la cabeza, se me agolpan y se me van por todos lados. Otros que cuenten qué está ocurriendo en sus ciudades. Salieron a la calle, puede salir igual, juntarse, sí, porque en realidad el núcleo es juntarse. Es decir, por supuesto, la selección atrae, la gente quiere saludar, pero lo básico es juntarse, celebrar y celebrarse. De todo eso estamos hablando. Nos van a acompañar, aparte, nos van a acompañar Liliana Arias, los móviles de la radio pública, la compañía Liliana Arias en el obelisco, Nico Álvarez, Nicolás Álvarez. Le decimos Nico, pero se llama Nicolás.
Sí,
y
pero es Nico.
Es Nico Álvarez, acompañando a la caravana, Eladio Arregui también. Tendremos comunicación con ellos, nos van a dar vitalidad a esto. Juan Manuel Carg, buenas tardes, me copia.
¿Cómo está Mario Weinfeld, el equipazo?
Bien, un poco excitado, pero bien.
Es la mayor celebración de la historia de los mundiales. No estoy exagerando, y habría que ir a buscar el archivo del año 2002 en Brasil. Brasil, un país que tiene más de 200 millones de personas, pero hay 5 millones de personas celebrando en la capital federal. Es decir, que el 10% de la población es, sin lugar, sí, a dudas...
Yo creo que hasta que China no gane un mundial no va a ser superada. En números absolutos.
Bueno, puede ser. Entonces,
y hasta que gane China un mundial. El próximo es nuestro. A partir de 2030 tendría alguna oportunidad, creciendo, siendo la principal potencia mundial.
¿Qué sé? Me gusta esa confianza de que el próximo, sí, sea nuestro.
Hoy lo podemos decir con descaro. ¿Qué sé?
Tenemos con que... Bueno, no, sí, vamos a hablar un poquito de esto que está pasando en la calle. De, sí, un micro, ¿no? Estamos siguiendo un micro. Hay 5 millones de personas detrás de un micro. Es un cuento, pero bueno, es parte de la celebración que estamos viviendo, y vamos a comentar un poquito el contexto que dicen en el mundo, cómo se está viviendo, bueno, un poquito de ese desenlace triunfal de la escaloneta, que, bueno, lleva un 20 de diciembre, una fecha en general sinuosa, ¿no?, para la Argentina, Mario, sí, a un día de celebración, 20 de diciembre.
Sí, no, hay algunas personas que son peleadoras, que no es mi caso, que discuten de algo, que vamos a charlar en un momento, tal vez no de entrada, que es esto acerca del feriado y qué sé yo, que comentan, hay quien critica los feriados. Bueno, habría que recordar que otro 20 de diciembre había estado el sitio en la Argentina, estaba matando gente, digamos, salía menos gente a la calle, pero salía con decisión, con coraje y por la libre también, ¿eh? Y salían. Salían a qué, a enfrentar, a pelear. Bueno, es otro momento, no quiero. Quiero decir esto, no, para nada. Entonces no lo digo, listo, se borra, no salen. ¿Estamos al aire, Nati? Bueno, sí, estamos. ¿Se puede anular? No, no se puede. Bueno, listo, salió. Apenita, nos vamos por otro lado. Vamos a empezar a conversar de esto. Trataremos de organizarnos, nuestras palabras, de cosas para decir algo, algo que sirva para algo, algo que ayude, algo que navegue. Y con un título abierto, Fossati, por favor.
¿Cómo contar lo inenarrable?
Retomando a un gran aficionado al fútbol que escribía muy bien, Jorge Luis Borges, que dice que decía algo alguna vez que, cómo hablaba la pampa, cómo, y él, no recuerdo el textual, era algo así, entonces decía, bueno, que hay cosas que no son repetibles como una música, ¿no? Que no son contables en sí mismo, que la música puede decirte algo. Uno cree que ante semejante formidable fenómeno social, fenómeno cultural, esa mezcla de fútbol, alegría, argentinidad, identidad, cultura, que se está desplegando en todas las calles de Argentina, uno no sabe cómo contar porque uno trafica con palabras, trabaja con palabras, pero hay un momento que las cosas desbordan, y si uno supiera contar esto sería tal vez un poeta, o sería tal vez un músico, le pondría música a esto. Vamos a tratar de todas formas de asociar, hacer lo módico que uno puede hacer. Lo módico. Hoy vamos a usar mucho la palabra módica. Ya la hemos usado dos veces, o sea que ya... Está bien, es un cupo, pero por ahí seguimos. Ir ligando algunas ideas, algunas visiones, algo. Me vino a la cabeza, es empezar por la asociación libre y por cualquier lado, pero vamos a eso. Me vino a la cabeza una escena hermosa de una película que no es argentina, pero que podría serlo en algún sentido, que es universal y que por eso puede ser argentina, que es Amarcord. La hermosa película de Federico Fellini, que tiene una virtud, y lástima que no esté Migue acá, qué sé yo, pero igual está ahí escuchando y cooperando, pero que tiene una virtud, que es una película que habla un hombre de izquierda, un hombre, digamos, progresista, un hombre que enfrentó al fascismo, de todas formas, encuentra la capacidad de contar eso que detesta, otorgándole alguna belleza, otorgándole algún reconocimiento, entrando en alguna cuestión. Y hay un momento en que Fellini recuerda, en un pueblo donde transcurre la escena, un pueblo que está sobre el mar, en el cual, entre otras cosas, la gente va a ver pasar un barco gigantesco, un transatlántico, una barbaridad que había cometido Mussolini, qué sé yo. Y entonces se van todos los del pueblo, se van en bote, se suben en bote, los personajes del pueblo que son todos, ¿verdad? Hay una mujer, qué sé yo, que es el amor, o el romance, algo de un chiquito joven. Hay una cantidad de cosas impresentables, qué sé yo. Es gente de pueblo, gente sencilla que se hace querer, y se suben todos los botes y van y se paran, y el barco no pasa. O sea, lo esperan a tal hora, y el barco no pasa. O sea, por supuesto no tienen la parafernalia técnica que se tiene ahora, ¿no? Que tenemos nosotros, los canales de televisión, los drones relativamente, la información y demás. Entonces todos están esperando. Y se quedan todos trancas, al principio gritan, cantan, después se van apolillando porque se hace de noche. Y en un momento tardísimo aparecen las luces del barco y el barco pasa como no va a pasar el micro de la selección, que va a pasar de modo mejor, que está pasando despacio entre la gente, saludando, haciendo todo lo que puedan para estar cerca nuestros jugadores queridos. Y pasa entonces el barco y todos empiezan a hablar y a ver, y el barco pasa rápido, que tiene unas luces apenas prendidas, y pasa todo rápido, mueve el agua, se mueven los botes, y todos festejan y gritan, y entre todos hay un ciego que le pregunta a todos cómo es. O sea, quiere ver y ve, en un sentido que uno no sabe explicar, está ahí porque quiere estar, y está ahí porque en un sentido puede ver. Me viene a la cabeza también otro relato de, viste que ahora están todos especulando con el récord de asistencia a una movilización argentina. Hay movilizaciones y movilizaciones. Lo dejamos para otro día, lo retomamos en un rato, pero en Argentina hubo importantísimas movilizaciones políticas, importantísimas movilizaciones emocionales. La comparación numérica es muy relativa, por ejemplo, qué sé yo, cuando Juan Domingo Perón volvió a la Argentina en el año junio del 73, la población argentina en la mitad, ¿no? Para estos cálculos que propone Juan Manuel Carg y para la comparación con China que me atrevo a proponer yo en concepto relativo. Entonces, ¿cómo se hace? En esa ocasión, Rodolfo Terraño, que era periodista y un gran periodista, escribió algo notable que, ligado a la convocatoria política, claro que sí, que era otra cosa. Escribió esto en una revista llamada Cuestionario, que era brillante y que escribía casi toda él, uno lo sabe ahora, casi toda él, era también muy notable el esfuerzo. Escribió que iba en un taxi y el hombre estaba enojado con la gente, las muchedumbres que iban a Ezeiza. Las muchedumbres que iban a Ezeiza tenían un parentesco alguno con esto. Era más grande la estadía, pero la gente iba en un picnic colectivo. En un momento lo fue, se olvidó en el camino porque pasaron cosas. Pero había algo. Y entonces el tachero le pregunta a Terraño, ¿para qué van para allá? ¿Qué van a ver eso? ¿Lo van a ver a Perón? Y entonces Terraño cuenta, que en ese momento por ahí miraba con más afinidad al peronismo, pero que terminó siendo radical, en ese momento no lo sería del todo, pero era un desarrollista transigente con el nuevo peronismo, con algunas de sus características, no con todas. Terraño le dijo, van a verse a ellos mismos, van a celebrarse, o sea, ¿con quién se van a encontrar? Con ellos, se van a encontrar entre ellos. Y esto es lo primero que pasa, y esto también lo primero que nos lleva a decir, a saludar desde acá, de este lugar de Argentina, ubicado en definitiva muy cerquita de uno de los epicentros de la movilización, de lo que fuera, ¿cómo se llama? No sé, la gente en la calle. La gente, entre otras cosas, quiere celebrarse. Es tan bella la celebración colectiva y tan espontánea y tan rica y tan argentina que en el día de hoy, fíjate vos, no quiero, por supuesto, no quiero y quiero, pero voy a tratar de ser moderado con esto. No quiero hablar de tal cosa, que sea, no importa. Pero vos fíjate que hoy hasta las reposeras han tomado un sentido diferente. Hay gente con reposeras en muchísima, hay gente con reposeras en balcones de casas por donde pasa el bondi o por donde pasa Ariola o porque está cerca, aunque sea, quieren ver por tantas calles de muchísimos lugares de Argentina, preponderantemente sin duda esta zona metropolitana. Muchas veces quieren ver la gente que pasa. O sea, quieren ver la gente que entonces pone en la reposera. Hay otros que están a la vera de las autopistas, a la vera de los caminos. Hay reposeras, hay unas heladeritas. Uno ve gente llevando heladeritas, digamos que tienen varios pellegrinis corridos. O sea, heladeritas muy machucadas, digamos, que no se compraron ayer. Heladeritas que han tenido sus experiencias playeras, sus experiencias, vaya a saber, de picnic dominguero, sus experiencias tal vez en Ezeiza, en los caminos aledaños, o en tantos lugares, o en lugares bellos que hay en todos los lugares de Argentina para pasar, y con esa capacidad enorme que tienen los argentinos de hacer una fiesta colectiva, una celebración, un poco de comida, alguna bebida también, digamos, de todo un poco, con una capacidad formidable y con una capacidad que da en parte la alegría y que genera, sin duda, en forma excepcional, diferente, cualitativamente única el fútbol. O sea, en definitiva, yo no sé, no soy un traductor sencillo de los ricos sentimientos de las muchedumbres de argentinos, de todos los niveles sociales y preponderantemente de los más humildes, de todas las edades y preponderantemente sub 40 o sub 30, es decir, lo que veo acá, insisto, muy cerca de uno de los epicentros, muy cerca de personas caminando con la calle, uno ve cómo va la gente, uno ayer decía, apenas bromeando, cuando venga Lorena le vamos a preguntar un poco la escala de precio de las distintas camisetas, pero uno no es tan, digo, yo soy muy negado en esas cosas, pero no tanto como para no saber diferenciar una de Adidas de una que se consigue, digamos, en el Rioja y que hace un ñato muy esforzado y muy bien y que alguien la compra de corazón y aunque dice Messi y tiene algo y aparecen, escucha, ¿cuándo van a salir las camisetas del Mundial? ¿Cuáles? Porque la de las tres estrellas yo la veo en todos lados. Digo, alguno la hizo. alguna la hizo, la pusieron, la cosieron, yo qué sé.
Y alguno hasta la escribió.
Totalmente.
Le escribió una tercera estrella ahí.
Está bien.
Con un indeleble.
Está todo muy bien, y lo bien que hicieron, ¿no es cierto? Y eso es reactivación, qué sé yo, no importa. Lo que uno ve, también ve, y para no desbarrar con las comparaciones, uno recuerda grandes momentos de participación y movilizaciones argentinas muy grandes en otros momentos y por otras cosas. Todas tienen alguna cuestión común. Yo de Seiza recuerdo eso, la fiesta colectiva previa, de 6 a 20 de junio del 73. La fiesta colectiva previa, la gente que te ofrecía comida, yo vengo de acá, yo vengo allá, yo recuerdo, y te ofrecían eso. Después ocurrió lo que ocurrió. Y ese recorrido entre la fiesta y la tragedia también cuenta un poco lo que era el peronismo, lo que fue el peronismo, lo que fue la Argentina en ese momento. Y es muy impresionante. La Avenida del Papa en el año 82, durante cuánta gente había, no quiero saber. Era muy impresionante, y también hace 40 años, y por cierto, la población argentina también era bastante menor que ahora. Es otra cosa, todo es otra cosa, y acá hay un clima de celebración y festivo que enlaza con muchas cuestiones, pero también con mucho que transmitió este equipo desde la propia cancha. Quiero compartir contigo un par de audios. Uno de Dibu Martínez, que le preguntan un poquito acerca del partido, habla un poquito del partido y luego también le pregunta a quién quiere dedicarle el resultado, y dice esto el arquerazo de la Argentina.
Fuimos a penales gracias a vos, gracias Dibu.
No, qué gracias, fue un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido, y una cosa que dijimos que era el destino sufrir, nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal, nos meten, casi nos meten los goles, gracias a Dios saqué ese pie después, y después hice lo mío, lo que soñé, no pudo haber un mundial ha soñado tanto como este. No tengo palabras.
Contame los penales, ¿cómo los viviste?
Tranquilo, es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros, porque otra vez me patean 3 veces y me meten 3 goles. Y que podría haber atajado el primero también, me tiré mal. Pero después hice todo bien.
Diego, ¿a quién se lo dedicas?
A mi familia, a mi nene. Salgo de un lugar muy muy humilde. Me fui de joven muy chico a Inglaterra. Y se lo quiero dedicar a eso.
Gracias, hermano.
Este pibe se fue muy chico a Inglaterra, ahora vale cuesta una fortuna, cosecha una fortuna, y sin embargo vuelve a los orígenes. Hay mucho de volver a los orígenes en la palabra de este equipo, hay mucho de recordar eso. Y ahí hay una sincronía, gana más guita que cualquiera, viven una vida diferente, pero hay algo que los trae, hay algo raigal ahí que los hace, que establece una afinidad que se debe recordar. Lionel Scaloni, el técnico de la selección, hablando de algo similar, parecido, un tipo formidable, Lionel Scaloni, un tipo con el que uno querría tomar un café, ponele, como tal vez muy pocas veces se dio a uno en la cabeza con un técnico de la selección. Escúchalo.
¿A quién le tenés que agradecer? ¿A quién le agradecés todo esto? Con el hecho consumado ya, ¿sos campeón del mundo?
No, mirá, Fede, yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, creo que sí. Si mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos, y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Odio los frutos, pero bueno, lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que no solo yo o otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos.
Bello lo que dicen, conmovedor, cercano, ¿no? Hay algo, hay algo de cercanía, de proximidad en esto. Hay un par de cuestiones, hay una cuestión de técnica futbolística, de cómo jugar, de cómo fueron los partidos, de su emocionalidad, de la cual seguiremos hablando, sin duda, y hay otra que es esto, el modo de encarar, el modo de conversar de quienes son hipercomunicadores, están como pocas personas condenados a comunicar en formatos que por ahí un poco te complica la vida en conferencias de prensa, con la obligación de ir y hablar, porque la profesionalidad de la marca. Y acá han dejado señales muy, muy bellas que también han establecido cercanía. Estamos festejando un triunfo, y el triunfo cataliza muchas cosas, y está bien. Antes de esto, mucho antes, cuando la selección salía para allá, y aún transcurriendo la eliminatoria, y en la Copa América la selección estableció un vínculo también con muchísimas personas de la Argentina, que fue inusual en la historia de selecciones argentinas, que ha tenido los ídolos cercanos, ídolos queribles, Diego Maradona lo fue y lo es, pero que tiene algo particular. Todo esto se está concelebrando en las calles de la Argentina, a cual aplaudimos a la selección, nos celebramos, pasamos un merecido día de fiesta, la fiesta es parte de la vida, en parte vivimos para la fiesta, y acá estamos para acompañarte hasta las 5 de la tarde en esto que es y dice llamarse Gente de a Pie.
Estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, también en Spotify con un podcast para escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y también en Twitter como @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17. ¡Gol, gol, 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 gol! Estuvimos ¡gol! En cada partido.
¡Argentino Messi!
Provincia por provincia sufrimos.
Ayer tiró cruzado, gol. Gol de Arabia Saudita.
Gritamos.
¡Pégale, Lionel, pégale! ¡Gol!
Nos emocionamos.
Argentina le gana la definición por penales a Holanda.
Nacional.
Corremontí el tiro. ¡Gol!
Somos.
Argentina.
Seremos.
Que Diego es Messi, el ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino.
Y la radio más argentina. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. La escaloneta continúa su recorrido por la autopista Richeri. Tomamos contacto con nuestro compañero Nicolás Álvarez. Nico, te escuchamos una vez más.
Muy bien, Silvia, aquí estamos sobre la autopista Richeri, en la intersección con la avenida General Paz. Muchísimo calor. Tenemos muy cerca el micro de la selección argentina, el descapotable que está llevando a los campeones del mundo. En un rato se va a hacer cargo del operativo de seguridad, la seguridad justamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A las 11:45 pasadas salió el micro descapotable del predio que la AFA tiene en Ezeiza, y ya tenemos prácticamente de viaje casi 4 horas, y todavía hay incertidumbre para ver si van a llegar al centro de la ciudad de Buenos Aires y si se van a acercar a Casa de Gobierno. Lo reiteramos, a paso de hombre avanza el micro de la selección argentina, el micro de los campeones del mundo en Buenos Aires. Nicolás Álvarez, Nacional, la radio pública.
La Unión de Tranviarios Automotor anunció un paro para mañana en la ciudad de Mar del Plata. El servicio de colectivos de corta y media distancia estará interrumpido entre las 9 y las 12 del mediodía para reclamar que se reconozca a Maximiliano Escriba como secretario general del gremio. El cese de actividades es el resultado de una interna sindical que experimenta la UTA marplatense luego de las últimas elecciones gremiales. Mendoza pagará extra el día a los trabajadores estatales por el feriado nacional.
El Ejecutivo de la provincia de Mendoza informó que se compensará el día a los estatales que trabajen en el feriado nacional. Rodolfo Suárez adelantó que se compensará el día a los empleados de la Administración Central que trabajen durante este feriado que decretó el presidente Alberto Fernández en virtud de la llegada al país de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. En diálogo con la prensa, el gobernador Rodolfo Suárez agregó:
entonces quiera trabajar más que nunca, porque ese es el camino que seguir. Entonces nosotros hemos dicho, mire, la gente que vaya a trabajar, el transporte público va a funcionar con normalidad. Aquel que vaya a trabajar se le compensará el día, se le pagará, el que no va no se le descontará, pero los servicios nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad.
Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quino.
Datos del tiempo.
En San Rafael, provincia de Mendoza, la temperatura es de 33 grados, humedad 26%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 30 grados, humedad 45%, cielo despejado.
Informó
La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
En el 78, Argentina fue campeón, con la celeste y blanca todo un pueblo festejó. En el 86 otra historia se escribió y empezamos a corear.
Copa del Campeón, oh, oh, oh.
campeón. La Copa del Campeón. La Copa del Campeón.
Era Ramón Orlando Acosta con la chacarloneta, la chacarera de la escaloneta.
Wow.
Hola Mario, me identifico con el ciego del relato de Amarcord y quería pedirle un favor. Cuando lo vea a Víctor Hugo, agradézcale de mi parte porque gracias a sus ojos yo pude ver los partidos del Mundial. Jorge, de Ituzaingó.
Mónica de Almagro, nuestro WhatsApp. Hola gente, maravillosa demostración de afecto para la selección. Ojalá como sociedad nos identifiquemos con los valores que transmiten, dice Mónica desde Almagro.
Qué hermosa columna, Mario, ¿no? Realmente nos tocó a Marcor, le tocó a la tregua, le tocó ese tanque de Marcor, ¿no? Creo que Borges en Sur dice, la llanura a los atardeceres quiere decir algo que no dice. Bueno, esos somos nosotros, ¿no? Un poco, somos Borges, somos Dibu, somos Escalón y somos este pueblo maravilloso que se moviliza de un lado al otro para ver a sus héroes, ¿no? Realmente un día entrañable, como bien dijiste, amigo, y una columna como pocas. Abrazos.
Gaby desde Jujuy nos pide que pasemos a Antonio Ríos, Nunca me faltes Argentina, vamos a buscarlo para el jueves, se propone Nunca me faltes Argentina, bienvenidos a los nuevos héroes del siglo XXI, la selección nacional. ¿Cuándo viene a Jujuy la selección con Messi y la Copa? La Copa es de los 47 millones, ¿cuándo seremos un país verdaderamente federal? Dice Gaby desde Jujuy.
Bueno, hola gente de la piel, hablando de Bangladesh, que estaban hablando ayer, es increíble que este pequeño país lejos de Argentina, con costumbres tan diferentes, y que además nunca tuvo al fútbol como su proyecto, sin embargo, por lo que vimos y sabemos, simpatizan con otras.
Jorge desde Morón, el gran aglutinador popular en este momento es Messi. Es transversal en cuanto a clases, género, etnias y generaciones. Es el motor de las nuevas generaciones. A lo Durkheim, dice Jorge, diría que el fútbol es un hecho social basado en la solidaridad mecánica. Estas movilizaciones no son privativas de los argentinos, pero sí exhiben su particularidad plebeya. Para algunos analistas, el sentimiento popular es excesivo y autodestructivo. Para mí, se construye desde el afecto colectivo y es necesaria la reciprocidad, dice Jorge desde Morón.
Lo que dice el oyente es cabal. Borges sí lo dice ahí, dice que a menudo hay un momento que la llanura quiere decir algo, dice algo, y o no lo dice o por ahí lo dice y no lo entendemos o no lo captamos, pues es algo como una música. No cito textual, pido disculpas, agradezco el apoyo. Juan Manuel Carca, ahora sí, te escuchamos.
Sí, el micro dejó la autopista, va por una calle lateral ahora. Bueno, son de verdad millones de personas, estamos viendo imágenes desde los drones, los helicópteros, que son impresionantes, y tenía en mente una frase que circuló bastante antes de la final, que es que ningún otro pueblo merecía esto como el pueblo argentino. Lo digo en el sentido no analítico, comparativo, porque miles de pueblos han sufrido en estos últimos años de pandemia, de crisis económica, años de, bueno, los derivados de la invasión sobre Ucrania, la caída en la economía mundial. Sin embargo, la Argentina, en medio de todo eso, perdió a Diego Armando Maradona, ¿no? A uno de sus grandes baluartes históricos, se lo pudo llorar poco. Me parece que esta masividad que estamos viendo, y soy enfático en las cifras que dan algunos medios de comunicación, entiendo que la policía avala esas cifras. Siempre se dice, Mario, que la policía tira menos a las movilizaciones, ¿no? Que si los organizadores dicen 10 millones, la policía dice 5, tenés que promediar. Bueno, acá lo que está diciendo es que los organismos de seguridad dicen que son 5 millones. Vamos a ver uno cuál es el cálculo, más o menos, el fino. Si es ese el número, es de verdad la celebración de campeonato mundial más grande que haya existido, al menos que de la que tenga memoria yo, pueden decir las y los oyentes si se acuerdan otra. Estaba chequeando los datos de Brasil a propósito, y la prensa, Por ejemplo, el diario AS de Madrid, de España, decía que en Brasilia, donde llegó el avión de la selección brasileña de fútbol después de ganar el campeonato de Corea y Japón en el año 2002, había 500.000 personas y 50.000 en Río de Janeiro. De hecho, te doy un dato adicional. En ese viaje, van primero a Brasilia, van después a las playas de Río de Janeiro, tenían que terminar en San Pablo y estaban tan cansados los jugadores que Luis Felipe Scolari da una frase que dice: señores, hace 60 horas que salimos de Japón y ustedes deben comprender que tengo que llevar a esta gente a dormir, dijo el técnico en ese entonces de Brasil, uh-huh, Luis Felipe Scolari, y los mandó a dormir a los jugadores, ¿no? Y me parece que lo que estamos viviendo acá es verdaderamente excepcional. Son jugadores que han dormido 5 o 6 horas como mucho en el periodo de la AFA en Ezeiza, ¿no? Llegaron a eso de las 3 de la mañana y efectivamente ahí están. Después, obviamente, hay algunas críticas, yo estoy viendo en Twitter, en algún WhatsApp, críticas a la organización, ¿no? ¿Cómo se puede organizar bien o mal un festejo donde hay 5 millones de personas en las calles? Es verdaderamente complejo, y de hecho diría, ¿qué otro evento de estas dimensiones me pueden decir que se haya organizado? Ni digo ni bien ni mal. ¿Qué otro evento de estas dimensiones se haya organizado en el mundo? Habría que estudiarlo, habría que verlo, creo que es algo verdaderamente histórico. Y después la imagen de Messi, ¿no? Este Messi que a la mañana se levanta con la Copa del Mundo tomando mate, que después toma vino con gaseosa, no sé si pudiste ver eso, Mario, en el medio del micro. Un jugador de élite mundial tomando vino con gaseosa, sí, y que a la noche se va a preparar para comer un asado, ¿no? Sí. Digo, ¿qué más argentino hay que mate? Vino con gaseosa, si querés, o un sodeado, y un asado de la noche. Leo Messi, que vivió muchos años en España, que vivió otro tiempo en París, pero que es un argentino más, que declara que mirás bobo, que gana la Copa del Mundo, que está más maradoniano que nunca, y que festeja con su público al sol. Cualquier otra persona estaría sufriendo en las condiciones en las que está la selección argentina. Están tan alegres que no les importa el sol, la temperatura, los 30 grados, no les importa nada, y la verdad que es un festejo increíblemente emotivo, al menos lo que estamos pudiendo ver, ¿no? Después, a un apartado, vos vas a hablar del feriado, Mario, pero quiero meter un poco la cuchara
ahí también. Vamos a hablar todo del feriado, porque es una vergüenza. Lo vamos a denunciar y vamos a ir a la Comisión Interamericana. Sí, sí, vamos a ir. ¿Cómo que no? Hoy vamos a llamar a Vargas Llosa para que nos explique, pero eso será después. Seguimos por ahora.
Bueno, dale, después lo seguimos.
No, seguimos.
Ah, no, decía que...
Perdón, ya nos conectamos después, sí.
No, decía que Mauricio Macri decretó un feriado para Donald Trump, ¿no? Que fue el feriado del G20, básicamente, sí. Ahora para Donald Trump, para la seguridad de Donald Trump. ¿Te acuerdas que venía con la bestia Donald Trump? Que la ministra de Seguridad dijo, mejor que salga de Buenos Aires la gente, ¿no? Le pidió a los habitantes de esta ciudad que salgan de la ciudad para organizar el G20 y decretó un feriado, bueno... A ver, si está bien decretar un feriado por el presidente de los Estados Unidos de América y por un G20 que encima le trajo a la Argentina en términos generales, a partir de ese momento, mayor endeudamiento que tendremos que pagar a futuro generaciones y generaciones, ¿cómo no vamos a poder decretar colectivamente, ya lo estoy diciendo, un feriado para celebrar un campeonato mundial como está sucediendo en este momento, ¿no? Me parece que, la verdad... se quedó esa crítica a la celebración popular tiene mucho también de una perspectiva ideológica, donde ellos sí pueden celebrar, porque estuvieron en Qatar, estuvieron en Doha, estuvieron 40 días ahí, en los mejores hoteles del mundo, y el pueblo argentino no se puede tomar 24 horas para salir a la calle a celebrar a sus campeones. Además, con un esfuerzo enorme, porque hay gente que ha estado de las 5 de la mañana en el obelisco, y todavía no se sabe si la selección argentina de fútbol va a llegar al obelisco, de la tamaña que es la celebración en toda la capital federal y obviamente también parte de la provincia de Buenos Aires desde que llega la selección a Ezeiza. Y hay muchas críticas, Mario, en París a Emmanuel Macron. Ayer hablábamos, ¿no?, un poco de que Macron estuvo en Qatar, en Doha. Medios franceses lo están tildando de monarca medieval. Tras ese video donde intenta en el vestuario animar a los jugadores de la selección francesa de fútbol, y dice que los jugadores, una presentadora, Adeline François, dice que los jugadores visiblemente solo querían que se fuera, ¿no? Lo critican a Emmanuel Macron por una especie de sobreactuación en la final. Uh-huh. Acordate cuando mete los goles Kylian Mbappé la sobreestimulación que tenía Emmanuel Macron, que posiblemente pensaba que iba en camino al bicampeonato mundial, cosa que finalmente no sucedió.
Si tenés elementos, denuncie. Si tenés elementos sobre la sobreestimulación, denuncie, CARC, denuncie. O no, decir no, que serio, sobreactuación, yo, por ahí.
Sí, sobreactuación, sobreestimulación. Viste que está sobreactuado, así no está sobreactuado. Después bajó, intentó animarlo ahí a Kylian Mbappé en el momento ese que va Dibu Martínez, sí, que también hace lo propio. Y hay medios franceses que ya le están calculando la fortuna que gastó en pasaje. Bueno, esto es algo que siempre sucede, ¿no? Si no van los presidentes, le dicen por qué no van. Y si van, le dicen cuánto gastaron, ¿no?
500.000 euros, no lo despeinan a nadie, loco.
500.000 euros. Sí, no, pero dicen,
sepa,
mirá,
sepa Git, dice Macron.
Anotan que son 31 años de salario mínimo, ¿no?
Me parece porque que se equivocan, ¿eh? Porque no, yo vi ese tuit, pero no puede ser 31 años. Porque,
bueno, es
¿cuánto?
El,
y
es
una, queda 17 lucas por año.
Y no sí, sé, dividido 12, 13, puede ser.
Y puede ser un mil eurista, un tipo que gana poco.
Sí, un mil eurista, exacto. Pero los hay, acordate de las movilizaciones de los chalecos amarillos. Hay. Después hoy circuló mucho algo que es interesante, que es que Vladimir Putin comunicó que vio la final, que vio el segundo tiempo y el suplementario, y que por eso, viste, acordate que Alberto Fernández tuitea, cuando gana la selección argentina, que lo había llamado Vladimir Putin. Y hoy cuenta Vladimir Putin que vio el segundo tiempo y todo el suplementario. Digo, este es un dato también, ¿no? Un hombre generalmente frío que está en otros avatares de la historia, que está en medio de un conflicto bélico, mirando un partido de la selección argentina de fútbol, también evidencia la centralidad que ha ganado el fútbol en este tiempo. Veía estadísticas de 17 millones de espectadores en los Estados Unidos de América, que es el evento más importante de fútbol que han visto en los Estados Unidos de América, de la final de la selección argentina. Así que, bueno, nosotros tenemos la suerte, por Dibu Martínez y por un equipo muy prolijo, pero por Dibu Martínez en esa jugada final, que si vos la ves de vuelta casi que entra.
Sí, no hay que repetirla.
No, Mario, hay que decir, por favor, dejen de pasarla. De hecho, hay un tuitero que simuló lo que hubiera pasado si entraba ese balón. Una pelota que Dibu no la termina atajando y entra al palo derecho, y la verdad que es choqueante ese video también, pero estuvimos muy cerquita de eso. Sin embargo, no sucedió, las cosas no suceden por algo, y estamos en un día de verdad de celebración emotiva. Hay una frase de Folia de Sao Paulo que dice éxtasis colectivo. Pone una foto del obelisco ahora, una foto del obelisco, dice millones de argentinos celebran en las calles de Buenos Aires, éxtasis colectivo. Y creo que esa definición tiene un poco, ¿no? Otro veía medio ya argentino, que ponen mal argentino, también puede ser, es válida. Hacían chistes algunos, es el momento de ir a ver a Malvinas, que el plantel enfile para Malvinas que lo acompañamos. De verdad que es algo, la celebración más grande de la que se tenga memoria en términos, al menos de la historia de los mundiales, y tengo absoluta seguridad porque fui a chequear lo de Brasil, hasta que China lo gane, Mario, ¿eh? No sé, yo creo que va a faltar bastante.
Sí, porque aparte, por ahí en la yo próxima... creo que el campeonato que viene va a estar entre nosotros y Luxemburgo. Y entonces Luxemburgo, se va a crecer Luxemburgo por la guita, por el paraíso fiscal. Entonces el campeonato que viene no hay modo. Y aparte somos casi, digo, con Enzo, con McAllister, con Julián, con Dibu que llega. De Paul va a llegar, y un par más que sumemos en el camino, olvídate.
No, y Messi ya dijo que quiere seguir jugando, al menos celebrar, ¿no? Como campeón del mundo algunos partidos más. Y le van a decir Scaloni, y dijo, en la lista tiene que estar. Ya Scaloni lo dijo, que no hay duda que Scaloni va a ser el técnico, ¿no? En ese mundial, nadie duda eso. Chiqui Tapia va a negociar mano a mano con Scaloni. Scaloni va a ver su sueldo incrementado como nadie en este planeta, ¿no?
Puede decir que el sueldo de Scaloni le va a ganar a la inflación.
Seguro, eso sin lugar a duda, lo único que podemos
confirmar. Una promesa del gobierno que se cumple, digamos selectivamente, pero valga la expresión, selectivamente. ¿Qué te parece, Juan Manuel, que si para sin perjuicio para aportar a lo que dijiste y que vayas y que luego cierres vos, ponemos una expresión de Mauricio Macri respecto de estos feriados? Una expresión muy rigurosa que hizo en un reportaje muy muy agudo, muy muy tenso, una verdadera payada que hubo en Todo Noticias. Ahí va.
Un feriado nacional, lo decretó el gobierno. ¿Qué te parece?
Poco feliz. Ellos no creen en la libertad. Nosotros somos gente mayor, cada uno sabe lo que puede. Todos íbamos a ir a festejar de alguna manera, en algún lugar íbamos a encontrar el colectivo y la caravana. ¿Por qué tienen que obligar a mucha gente que necesita trabajar que se quede sin poder trabajar? Porque ya el sistema se para. Uno. Dos. ¿Y los jujeños? ¿Y los catamarqueños? ¿Y los neuquinos? Ellos no pueden venir al 9 de julio. Entonces, ¿por qué? Lo van a ver por televisión. No lo pueden... Y lo van a ver por televisión un rato. No pueden hacerlo trabajando. ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no dejan que la gente pueda decidir libremente quién se pliega al y dónde, cuánto tiempo, ¿no? Bueno, pero es por lo cual ya la mayoría de los argentinos rechazamos esta forma de gobierno, porque queremos ser libres, queremos que nos saquen la pata encima.
En fin, te escucho, Juan Manuel.
No, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Criticar un feriado, habiendo estado 40 días... tranquilo en un 5 estrellas de Qatar, pudiendo acceder a bebidas a las que no accede ni siquiera la población local, a alimentación 5 estrellas, bueno, todo eso que conocemos. Criticar a los argentinos que están acampando de las 2-3 de la mañana, familias que se bancan el sol, me parece una canallada. Pero bueno, lo decía antes, ¿no? Macri decretó un feriado por el G20, es decir, le sí. importó más el G20 y el presidente, en ese caso Donald Trump, que la celebración del pueblo argentino. Bueno, eso dice más de Macri que del pueblo argentino, que por suerte hay en este momento millones de personas, algunos dicen 4, algunos dicen 5, que están celebrando en las calles, que es ni más ni menos que lo que necesitaba este pueblo en un momento tan, pero tan complicado como el que pasamos, en un momento de pandemia, de crisis económica, de pobreza, de todo lo que conocemos, y además de la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Uno de los emblemas de la selección argentina de fútbol y que tantas alegrías nos dio. Así que está bien esta celebración espontánea en las calles y esos millones que celebran el feriado. Y después hay que decirle a Macri que esto va a ser bien federal, porque los jugadores se van, por ejemplo, mañana van a Rosario los jugadores, ¿no? Lionel Messi y los dos angelitos van a ir a esa ciudad. El profe Scaloni va a ir a su pueblo en Santa Fe, a Pujato. Digo que esto también es bien federal y lo vamos a empezar a ver. Dibu Mar del Plata, donde se espera algo multitudinario, ¿no? El hijo pródigo de Mar del Plata, sí, Dibu Martínez. Sí, me parece que va a ser bien federal y eso va a también desmentir al expresidente.
Sí, totalmente. Y uno piensa, ¿no? Que alude a contarle, eso es de ficción, que digo, no aludo a ningún personaje. Los personajes que voy a mencionar están inspirados en hechos reales, pero también tienen un grado de novela. El máximo defensor de la meritocracia en la Argentina, uno de los más elevados defensores de la meritocracia en Argentina, es el hijo de un contrabandista exitoso que se recibió comprando el título en una universidad privada y que nunca laburó. Ese es el máximo, y que llegó muy alto. Ese es el máximo defensor. No, insisto, cualquier semejanza con la realidad corre por cuenta de los oyentes, los espectadores y demás. Hay que tener cara y hay que sentir muy poco. Mientras está pidiendo, al mismo tiempo, quiere reformar las leyes laborales a la baja y quiere que no haya sindicato. Silencio, callar. La celebración seguirá a pesar de quienes van diciendo otra cosa y seguramente.
Ari Mario, estoy viendo que hay helicópteros dispuestos en Lugano para que los jugadores hagan una especie de vuelta olímpica aérea. No sé si está chequeado eso, pero
está
circulando.
Yo no lo tengo chequeado, no sé vos.
Bueno, está circulando en Twitter, veo en algunos medios que ponen los helicópteros, están filmando dos helicópteros, vamos a ver si eso sucede o no sucede.
No, helicópteros se ven, yo lo que no tengo es la información, no me gusta darla si no
bueno, no, esperamos entonces, esperamos. Es una especulación.
Quédate ahí que seguimos.
Yo te averiguo.
Gracias. Acá estamos averiguando también. Gracias. Abrazo.
Diciembre. Todo el año nacional. La radio pública.
María cambiándola para Messi. Pégale, Lionel, pégale.
Transmitimos más de 50 partidos.
¡A la vida eterna del fútbol!
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el Mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Chingum bell, chingum bell, chingul all the way. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!
¿Ya arrancó el espíritu navideño, Lisabel?
Ya arrancó, y tengo las bolas de todos los colores, Lalito. Vamos a hacer humor fácil y vamos a armar el árbol también.
Bueno, primero van las luces y por último las guirnaldas. Al final de todo, el pirincho arriba. Y tiene que quedar bien, ¿eh?
¿Vos ya le escribiste a Papá Noel?
Más vale, no digas nada, pero le pedí una bicicleta.
¿Pero vos te portaste bien este año?
Ah, no, me porté re bien. Comí sanito, me hice todos los chequeos, pagué los impuestos. ¿Qué más querés?
Anda, Lalo, no seas chiquilín, ¿querés?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. La selección argentina sobrevolará el centro porteño en helicóptero. Tomamos contacto con nuestro compañero Nicolás Álvarez. Te escuchamos, Nico.
Muy bien, Silvia. El micro se desvió por la Arrazábal para el lado de Parque Roca. Hay tres helicópteros esperando concretamente para que los futbolistas sobrevuelen la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, hay un tuit. Voy a leer textual el tuit de Claudio Tapia, el presidente de la AFA. No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el obelisco. Los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena, el tuit lo acaba de publicar Claudio Tapia, presidente de la AFA, hace 7 minutos. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Nacional, la radio pública.
Miles de hinchas aguardan en el centro porteño a los campeones del mundo.
La sombra de los árboles sobre la avenida 9 de Julio se convirtió en el refugio de cientos de hinchas que aguardan ver pasar el micro de la selección albiceleste, campeona mundial de Qatar 2022. No obstante, miles de personas caminan incesantemente hacia el rulo de la autopista 25 de mayo, con la ilusión de ver a los jugadores. Infinidad de grupos de amigos y de familia con niños de todas las edades aguardan ver, al menos de lejos, al micro que avanza con lentitud.
¿Qué sentiste el domingo?
Mucha alegría, todo, sentimiento, todos los sentimientos encontrados tuve. La verdad es muy bueno.
Si los tuvieras a todos adelante, y ojalá, ¿qué les diría?
Y gracias por esta alegría, nada más que eso.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Tucumán registró más de 490 casos de coronavirus en un día. Lo confirmó el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, quien consideró que se está ante la quinta ola. Tras aclarar que no es necesario sacar turno, instó a la población a colocarse la dosis de refuerzo para evitar más contagios en estas fiestas. Por último, recordó que es obligatorio el uso del barbijo en todos los centros de salud públicos y privados y es ampliamente recomendable en todos los lugares cerrados como supermercados o transportes públicos.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 12 grados, humedad de 59% con cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados, 4 décimas, humedad 36%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati.
Así es, y volvemos y venimos acá para recordar el tuit que nos comentó, nos leyó también nuestro compañero Nico Álvarez, el tuit del presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, textual: no nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el obelisco, los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar, mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones, una pena. Luego habrá que ver los motivos, las razones y demás, quién, qué y qué todo. Esto es información y también estamos viendo, y algo nos dijo Nico, que están subiendo helicópteros, ya están los helicópteros sobrevolando la zona de la ciudad autónoma, y entonces, según el lugar en que estés, míralo por la tele, míralo y ponele la imaginación. Están ahí arriba, están celebrando, ven a la gente, se están emocionando. Seguramente se están filmando entre ellos, se están sacando. Ya los vamos a ver, miralos y hacé como el personaje este de la ficción que te conté. Imaginate al resto, vivilo y autocelebrate. Esto es lo que proponemos. En un rato vamos a seguir estando con nuestros compañeros y vamos a seguir contando. Ahora es momento del tangazo que viene temático, Fossati.
Sí, tangazo celebratorio y mundialista.
Claro, esa.
Hoy tenía que ser el día del tangazo celebratorio mundialista. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar Gol Argentino, que es un tango con letra y música de Héctor Marcó, que cantó Edmundo Rivero en la película Pelota de Cuero, de Armando Bó, del año 1963, que es una continuación de Pelota de Trapo, de Leopoldo Torres Ríos, protagonizada por Armando Bó. En este caso, Armando Bó hace como un homenaje a esa película, donde aparecen, Mario, imágenes de partidos, de un partido de Boca-River del 62, por ejemplo.
No es interesante. Hubo dos. Uno que ganó River 3-1 en cancha River y otro que es más celebrado en cancha Boca, que no me acuerdo.
Esa data no la tengo exactamente. Lo que sí dice es que fue filmada toda la película, casi toda la película, en la cancha de Boca.
Está bien. Bueno, en fin. Salieron campeones, ellos, no importa, estamos todos unidos, somos todos
argentinos. Hoy sí, somos todos argentinos. En esa película aparece el propio Edmundo Rivero cantando Gol Argentino, con un par de guitarristas ahí, y en esa misma escena aparece Armando Bó y jugadores de Boca: Antonio Roma, Silvio Marzolini y Ernesto Grillo. Vamos a escuchar este tangazo y después una pequeña anécdota sobre Gardel en el Mundial de Uruguay de 1930.
Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el Carilla, Por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo, de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata, por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos crack que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón.
Gol argentino, tango, letra y música de Héctor Marcó, cantaba Edmundo Rivero, que no fue como Gardel, que en el Mundial del 30 le cantó a la hinchada uruguaya y a la argentina.
Claro.
En fin.
¿Y en, a la francesa?
En otro momento, si querés, hablamos de eso. Pero
coreacéntrico.
Que parece que quería limar las asperezas de los equipos después de que se habían llevado bastante mal en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, pero yo no le creo mucho.
Hay que ver, que yo, estos comentarios, esa forma de hablar del fútbol, el eje medio. No, es el eje medio, pasó esa expresión, fue nacionalizar lo que se decía más, que se decía el centro half o el centrejas. Y vamos ya con nuestra compañera Liliana Arias, porque los helicópteros están recorriendo la ciudad. Liliana está en el obelisco. Liliana, buenas tardes. Mario acá en Gente a Pie. Mario Weinfeld, ¿cómo te va? Te escuchamos.
Mario, muchísimas gracias. Gente de a pie, nunca mejor dicho. Todo yendo para un lado, todo yendo para el otro lado.
Ajá.
En principio, toda la gente de a pie se fue principalmente a ese trébol que forma el rulo de la autopista 25 de Mayo y la 9 de Julio, de aquí, así como se veía un peregrinar, pero digo, era un río de gente, como subía y después se mantuvo, está viendo ese río de gente bajando. Uh-huh. Otra vez la gente de aquí caminando hacia el obelisco. 3 helicópteros pasaron, uno de ellos pasó muy, muy, muy bajito, pero eran 3 los helicópteros que pasaron por el obelisco, hicieron el recorrido de la 9 de Julio, pasaron por el bajo también los 3 helicópteros, y obviamente el problema de seguridad de la selección argentina tuvo que tomar esta decisión. Vos sabés que en uno de los puentes de la autopista Riccieri, la que une justamente la capital con Ezeiza, hay uno de los puentes de paso vehicular, uno de los manifestantes se arrojó adentro del micro. Eso fue lo que llevó también a tomar la decisión después de 5 horas y de haber avanzado tan pocos kilómetros, creo que llegaron a ser 18, 19 kilómetros, a tomar la decisión de bajar en Larrazábal y poder ir a abordar un helicóptero. Te digo, gente de a pie, Mario, infinidad de todas las edades, muchos jóvenes, pero muchas familias que querían su día de festejo para con la selección. fue imposible ver la famosa escaloneta o el micro que traslada a los jugadores. Pudieron salvarlos todos los brazos en alto cuando pasaron los tres helicópteros. Y yo tengo que confesar algo a la audiencia y a Radio Nacional también, si me perdonan. El festejo por el Mundial a mí me trae feos recuerdos, obviamente por el Mundial 78, ¿no? Y me cuesta un poquitito subirlo.
Está claro. Bueno, Liliana, te agradecemos. En algún momentito por ahí volvemos a verte, a escucharte y a imaginarte, compañera. Un abrazo y seguimos charlando.
Sigo de a pie, Mario.
Buenísimo.
Diciembre. Todo el año nacional. La radio pública.
¡Gol, gol, 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 gol!
Estuvimos
¡gol!
En cada partido.
¡Argentino Messi!
Provincia por provincia sufrimos.
Ayer tiró cruzado, gol. Gol de Arabia Saudita.
Gritamos.
¡Pégale, Lionel, pégale! ¡Gol!
Nos emocionamos.
Argentina le gana la definición por penales a Holanda.
Nacional.
Fuimos. Remontí el tiro.
Somos.
Argentina.
Seremos.
Fue Diego, es Messi, el ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino.
La radio más argentina.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Estuvimos todo el año cerca. ¿Cómo no acompañarnos en estas fiestas si somos la familia nacional? La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Buenas tardes, compañeros. Y lo que se ve es la manifestación del pueblo, el encuentro del pueblo con el pueblo, porque estos jugadores que lo han hecho todo en Europa, están formados futbolísticamente hablando en Europa, y hasta se puede decir socialmente, están encontrándose con sus fuentes, con el pueblo que los quiere, porque jugaron para la selección argentina. Es un sentimiento muy grande. Y bueno, trae contratiempos el feriado, hay que decir la verdad. Pero bueno, se asume.
Por supuesto que en este típico y simpático reportaje, repregunta no hay, ¿no? Porque una repregunta sería, pero cuando usted le dio la coparticipación que le subió a la ciudad de Buenos Aires, fue en desmedro de jujeños, de catamarqueños, de neuquinos y de otros. Pero cada uno el periodismo lo ejerce como quiere, ¿no? Total, a la noche la almohada no hace ningún reproche, ¿no, Mario? Abrazos.
Seguimos acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica, emisoras de todo el país, como no, cubriendo el vasto territorio de la patria, que, por cierto, hay figuras que conocen, otros que no conocen tanto. El expresidente Mauricio Macri estuvo en Qatar 8.000 días, viviéndola muy bien, qué sé yo, pasa por la Argentina y se va a tomarse 40 días de vacaciones. Un modelo de vida, un modelo de existencia. Habrá gente, por cierto, hubo mucha gente que lo votó en su momento, hay gente que está dispuesta a votar a su fuerza. Yo creo que ya se están equivocando un poco, pero son puntos de vista. Desde luego, habrá que ver. Los helicópteros siguen rondando, hoy y ya están buscando. No hay información rigurosa acerca de dónde van. Se me ocurre, esto lo tomo de una oyenta de este programa, que es Florencia de Villa Crespo, que mira los helicópteros sobrevolando la ciudad autónoma de Buenos Aires y retoma, como que no, en el día de hoy, que viene a ser 20 de diciembre, ¿no?
Sí.
Hubo otro helicóptero histórico, un 20 de diciembre en la Argentina, hace 21 años. Un helicóptero histórico y famoso, el del presidente ya fallecido, Fernando de la Rúa, que se escapó, que huyó mientras se masacraba gente acá en la Plaza de Mayo. Hoy hay otro helicóptero, no estoy haciendo la comparación fácil, pero tampoco hay que privarse de la analogía que nos da la historia, las referencias que nos da la historia. Después por ahí te cuento otro helicóptero, otros helicópteros que en la Argentina, claro que sí, pero ahora está nuestro compañero Nicolás Álvarez, que estuvo con la caravana largo rato, que no lo cuente él, por cierto. Nico Álvarez, buenas tardes. Mario Weinfeld, Gente a Pie, ¿cómo te va?
Hola, Mario, querido, tanto tiempo, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludar, hacía mucho que no veíamos, pero nos encontramos hace poquito acá en la radio.
Sí, sí, que siempre nos damos un abrazo cuando nos vemos, y tengo un gratísimo recuerdo tuyo por lo bien que nos trataste en el Mundial de Brasil en el 2014, con mucho respeto.
Por supuesto, bueno, y acá laburando y estuviste trajinando largo, ¿cuánto peregrinaste? ¿Dónde estás ahora? Digo, la caravana en sí misma, la caravana detrás del micro, del bondi, terminó, pero contanos un poco las vivencias, ¿qué estuviste viendo? ¿Cuánto tiempo estuviste y qué viste a la vera del camino? Lo que
mira,
vos quieras,
muy temprano
compañero.
Llegué al centro a las 9 de la mañana. Lo primero que tenemos que contar es que los futbolistas acaban de llegar a Ezeiza. Los futbolistas de la selección argentina en helicóptero, la caravana había terminado hace un rato largo, lo sacaron cerca del Parque Roca porque estaba desbordado, claro. El plan de seguridad que había pergeñado el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno también de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por esta coyuntura, por esta situación, Mario, decidieron, seguramente en conjunto, que se terminara el operativo. Y te voy a leer textual, porque esto me parece que es importante desde lo periodístico para que vos hagas el análisis político correspondiente, lo que acaba de publicar Claudio Tapia, el presidente de la AFA.
Sí.
No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el obelisco, los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban. No nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena, y pone un emoji amarillo y después una camiseta argentina. Claudio Tapia, presidente de la AFA. Esto es evidentemente una crítica a los organismos de seguridad, y sé que no es buena la relación del presidente Tapia con la gente del gobierno nacional, puntualmente con el presidente.
Claro, está bien, es interesante, se dijo eso, bueno, y luego se deslindarán las responsabilidades. Contanos, empezá a hacer crónica de crónica.
La experiencia fue gratísima. Desbordada la
¿Vos
gente.
¿Vos dónde ibas? ¿Ibas en bici?
Con el móvil de Radio Nacional, con la conducción de Martín Arias,
claro.
Nos fuimos 9:15 de la mañana desde la radio,
sí.
Y la verdad que se hacía muy difícil llegar. Cuando llegamos a la intersección de la autopista Richeri a la altura de Ciudad Evita, precisamente, teníamos que ir por la colectora, porque la autopista estaba prohibida para los autos comunes,
claro.
Entonces me acerqué a un oficial de seguridad y le dije, somos la radio del Estado y necesitamos, muchas gracias, hacer la cobertura para Radio Nacional, porque para nosotros es muy importante, y el policía con buen tino nos dejó pasar. Pudimos llegar 11:35 a la puerta de la AFA, 12:15 Mario empezó la recorrida del móvil, justamente del micro descapotable que llevaba a los futbolistas de la selección, un exaltado Rodrigo de Paul, Dibu Martínez,
¿Vos a qué distancia estabas, Nico?
Yo estaba muy cerca del micro, a 20 metros, pero nos tuvimos que bajar del móvil con Martín. Martín es mucho más joven y más flaco, no le costó nada, a mí me costó un poco llegar. Y empezó la gente, Mario, a desmadrarse, que te confieso que tuve un poco de temor. Y fuimos contando en el programa de Gisela Busaniche, sí. Después del diálogo con Alejandro Dolina, imagínate, la venganza será terrible. Y después empezó el panorama nacional de las noticias, y te confieso, pensé que no me iba a pasar la pucha, me emocioné como si tuviera 12 años y Maradona otra vez levantara la Copa del Mundo. Me pasó.
¿Vos qué edad tenés, Nico? Contale a los oyentes.
49, y cuando digo
bien llevado, flaco.
La Copa del Mundo en México, uno tenía otra edad, tenía sueños de radio, de periodista, pero lo vivía de otra manera. Y cuando Diego levantó la Copa, tenía 12 años, lo viví con una pasión total. Hoy esa pasión desapareció del hincha, pero sigo teniendo pasión, Mario, por la radio, y de repente nos ponemos a conversar de temas que no tienen que ver ni con el fútbol ni con la política, sino de la pasión que vos y yo tenemos por la radio.
De la pasión que tenemos por la radio, por la comunicación, por estos momentos, y te digo, y recuerdos al compañero, a la... recuerdos de tu fan. Vos dijiste, ya tenías unos añitos, pero bueno, eras pibe todavía cuando Diego levantó la copa. Recuerdos de tu familia, evocaciones actuales, ¿eso cómo te viene?
Y sí, me viene. Me viene porque mi papá vivía en el Mundial 86.
Claro.
Y estábamos en Villa Gesell y jugaban Argentina e Inglaterra y él quería viajar en pleno partido, claro. No iba a ver nadie en la ruta. Yo le dije, pero estás loco, de ninguna manera me pierdo el partido. Y de repente, Mario, cuando nos hiciste un mimo al espíritu en el 2014 en el Mundial de Brasil, con el Tata Brown y Gustavo Vergara.
Claro.
Gente que uno quiere mucho. El Tata ya no está físicamente entre nosotros. Y bueno, ahora está... consagración de Lionel Messi, todos lo queríamos ver campeón y comparándolo con Diego, y siempre uno se acuerda, uno comete el error de no disfrutar de los que están y de no acordarse de los que están, sino tal vez que entran en la memoria colectiva y selectiva de la cabeza la gente, la familia y los amigos que ya no están físicamente entre nosotros.
Así es, lo que decís me toca, porque yo tengo, te llevo unos cuantos años, pero mi viejo también está en el Mundial del 78, y tampoco llegamos a compartir vida para allá, para el del 82, ¿no? Fue el último, y me viene bien, y vale la pena hablar de la radio, lo que hicimos, porque yo recuerdo con mucho afecto esa cobertura en la que salían desde Brasil, un campeonatazo, salían Vergara, el Tata Brown, ustedes todos, y era una experiencia preciosa. A nosotros no somos muy futboleros, vos lo sabés,
a nosotros nos
gustaba mucho, lo pasamos bomba, y en su momento, cuando volvieron, yo me moría, viste, yo tenía, porque aparte la vida es eso, yo tenía un cholulismo importante por hablar con el Tata Brown.
Es cierto, y ¿sabes qué me gustó de aquello? Yo quiero hablar de vos, no de lo que hicimos nosotros. Tu programa no tiene connotaciones futboleras o deportivas, a pesar de que vos sos muy futbolero.
Sí.
Y sin embargo, vos cediste el espacio, creo que entendiendo muy bien, desde lo periodístico, de que era muy importante la cobertura del Mundial para la radio.
Totalmente.
Y una persona que es una pluma destacada en Página 12, que ocupa un sitial de periodismo en Radio Nacional, que entienda periodísticamente eso, habla de tu generosidad, querido Mario Weinfeld.
Sí, para generosidad hay que hablar de muchas figuras que son más relevantes que yo, del gran Víctor Hugo Morales, de otros, y te agradezco un montón y valoro lo que hay. Y te cuento una cosa más y te dejo en paz. ¿Tomaste líquido, Nico, en todo
sí,
esto?
Mira, yo agradezco que hables,
sí.
Porque en el momento que vos estás hablando, yo estoy tomando... este litro y medio de soda que lo voy a terminar en 5 minutos.
Correcto, y en un segundo te dejo lo único que quiero recordar también de la vivencia en la radio pública. Una cosa descomunal es haber conocido en esta radio a una figura del fútbol y del periodismo y haber hablado mano a mano con él, haber estado sacándome fotos para publicidad, ni siquiera selfie, para publicidad. Y haberle hecho un reportaje hermoso, hablando muchísimo, hermoso por lo que habló él, uno pregunta lo evidente y el resto a Roberto Perfumo, un
sí,
gran
claro,
tipo,
claro,
un caballero, supuesto. Un gran jugador, un gran periodista, un maestro, que
cada
estaba acá
que,
en la red.
Cada vez que caminamos por la calle Maipú y llego a la avenida Santa Fe, me paro en la esquina y de repente me quedo solo ahí porque era el lugar que hablábamos con Roberto Perfumo. Caminamos por la calle Florida, íbamos al Garden a tomar un cafecito. ¿Sabes por qué le gustaba ir al Garden? Porque nadie se paraba para hablar de él. Y sabes que a Roberto no le gustaba hablar de fútbol. Y entre esas anécdotas de Roberto hablando de la vida y no de fútbol, y también el Tata Brown,
sí,
que tenía que trabajar en una intendencia y dar una mano, ¿sabes por qué? Porque no llegaba a fin de mes. Pero él se golpeaba el pecho con orgullo y decía, yo soy campeón del mundo. Y me llevo al recuerdo infinito ese cariño popular que la gente le reconoció en el Mundial de Brasil, justamente por la entrega, por la camiseta rota y por haber marcado ese gol el 29 de junio de aquel inolvidable 1986.
Nico, compañero, tome agua, eventualmente, si es necesario, piense un poco en si tomó mucho sol, todo lo demás. Abrazo inmenso, compañerazo, gusto de tenerte acá.
Mario, querido, estás asociado a los gratos momentos de mi vida profesional. Te quiero y te respeto mucho.
Abrazo enorme, compañero.
Chau, chau, un abrazo.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
y después la vamos siguiendo acá, pero quería un toquecito igual, y de luego viene el informativo, hay muchas cosas que contar, pero le quiero a Juan Manuel Carr que empiece a contar un poco, desgranar sus recuerdos, porque hay una parte que son los recuerdos personales, la historia, los viejos, algo de esto, los partidos. Juan es un hincha, Juan Manuel es un hincha consecuente de San Lorenzo y un hincha de fútbol de la selección, sabe un montonazo. Es una pequeña enciclopedia, pero te preguntamos por vos ahora también, amigo y compañero.
Mirá, Mario, yo nací en el 85, soy de agosto del 85, es decir, que la Copa del Mundo del 86 no me la acuerdo. Me acuerdo, tenía un año.
Y bueno, pero hay que estar atento, loco.
Me acuerdo destellos de la del 90, destellos. La primera que me acuerdo muy bien es la del 94, que por tanto, cuando te acordás muy bien y sos niño, sufrís mucho más, ¿no? La salida de Diego Armando Maradona de esa Copa, la eliminación, bueno. Y después vinieron años sinuosos, porque 98, una buena selección, pero que cae con Holanda. 2002 nos volvemos en la primera fase, yo ahí estaba terminando la secundaria. Después tenés 2006, 2010, 2014, ¿no? La gran ilusión, el Maracaná, esa final que dijo maldita de nuevo Messi. Fíjate, Messi, ganando la Copa del Mundo sigue diciendo que esa final es una final maldita, porque la Argentina también dominó buena parte. Yo creo que el día domingo a muchos de nosotros se nos vino esa final de vuelta, porque la Argentina dominó buena parte del trámite contra Alemania. Y también hubo alargue, en el alargue lo gana Alemania, y luego 2018, una selección que ya venía con problemas con el director técnico de ese momento, así que de mis 37 años de vida, es el primer campeonato mundial, claro. Obviamente casi como una parábola de la trayectoria de la selección argentina, claro. Pero estoy muy confiado a futuro, como vos bien decís, me parece que acá hay algo que se empieza a ver en el horizonte, buenas posibilidades, otras selecciones que hablaron mucho antes de la competición y que no le fue como esperaban, así que en ese sentido creo que es interesante y es importante. Y bueno, mi vieja vive, están viendo su tercera Copa Mundial, porque vieron 78.
¿Tu viejo futbolero?
86. Sí, mi viejo muy futbolero, está contento obviamente con la selección argentina, y evidentemente tres Copas Mundiales no es poco, ¿no?
A cierta edad es fácil llegar, llega por sí, pero es una felicidad inmensa, y en la comparación también el recuerdo y todo se resignifica.
Sí, yo ahí quería que vea también a San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores, que era como el gran anhelo, ¿no? Para un San Lorencista en su momento era, y la Libertadores cuando la ganamos, casi que es para ahora, para mi generación o una generación menor, sí, la Copa del Mundo cuando la ganamos. Efectivamente hay algo ahí de grandes anhelos que se terminan cumpliendo, porque esto es algo así, y bueno, acá estamos, Mario, celebrando.
Seguimos en un ratito.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 16:30 en todo el país. La escaloneta de los campeones voló en helicóptero por la ciudad.
Sobre el obelisco y la 9 de julio sobrevolaron los tres helicópteros con el plantel de la selección argentina. A medida que iban pasando sobre la 9 de julio, todos los manifestantes comenzaron a levantar sus manos hacia arriba para poder saludarlos. Ahora, paulatinamente, ya desde San Juan, el 9 de julio, lo que se llama el rulo de la autopista 25 de mayo, están bajando todos aquellos que estaban esperando que pase el micro de la selección, lo cual ya no va a ocurrir. Y sí, comienza nuevamente el éxodo de personas hacia el obelisco para continuar festejando. Recordemos, los tres helicópteros con los jugadores pasearon por sobre encima de todo este río de hinchas. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Las exportaciones bonaerenses alcanzaron más de 2.000 millones de dólares en octubre. Se trata de un crecimiento interanual respecto de octubre de 2021. Además, se cumplieron 20 meses de crecimiento consecutivo, según informaron autoridades bonaerenses.
Datos del tiempo.
En Tafí del Valle, temperatura 18 grados, humedad 73%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados, 4 décimas, humedad 36%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Garabat, la argentinidad.
Seguimos acá en Gente de a Pie, con esta, cubriendo todo esto, la argentinidad al palo, tema absolutamente pertinente. Leo otro tuit del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiqui Tapia. Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino. Vamos de nuevo, vamos a ver, vamos a releer, vamos a investigar en algún sentido, buscar información, intercambios y demás, la significación de este mensaje, que es lo que quiere decir. Y bueno, iremos viendo. Vamos comentando con Juan Manuel Carg, igual en principio, lo que ocurre, sí, en términos informativos. Y no te, casi lo que te estoy señalando es lo que sabes, solo para subrayar, que bueno, los jugadores volvieron al predio de Seiza, que hubo un sobrevuelo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la gente pudo aplaudir al helicóptero y que, bueno, se va dispersando en buen orden y dentro de todo. Está con nosotros Mauro Jaspritza, espero que te haya pronunciado bien, si hay alguna, en fin. Uno tendría que decir que teniendo uno apellido que viene de Lidis y del ruso, tendría que tener un manejo lingüístico, nunca ocurre en la Argentina, es variado. Compañero Mauro Jaspritza, Mario Weinfeld acá. Mauro Jaspritza es un compañero, un colega periodista de Radio Nacional Rosario. Gracias por atendernos, ¿cómo estás vos?
Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto charlar contigo.
Bueno, muy contento. Lo que queríamos pedirte, preguntarte, es esta celebración. Llamó ahí por ahí algún oyente y dijo, ¿cómo puede ser que la celebración no exista, no recorra toda la Argentina? No es sencillo, uno de los países más grandes del mundo, la Argentina en superficie, los jugadores tienen compromiso, hacerlo así no es fácil, inclusive no se pudo hacer acá. Pero lo que sí va ocurriendo es que muchos jugadores están volviendo a sus lugares de origen, que por cierto son variados, que por cierto son muchos, y una ciudad que tiene una tradición futbolística gigantesca y que tiene dos próceres de la selección en Rosario. Y lo que queremos que nos cuente es qué va a pasar en Rosario en los próximos días, cómo espera Rosario a sus jugadores directos. Todos lo son, pero tiene algunos que son de ahí.
Sí, sin lugar a dudas que es así, tal cual. Muchísima expectativa, mucho hermetismo en la ciudad de Rosario para saber qué es lo que va a suceder con, como bien decías vos, jugadores emblemas de nuestra ciudad, como lo es, sin lugar a dudas, Lionel Messi, Ángel Di María, como así también Ángel Correa, el mismo Lionel Scaloni, que se formó en el Club del Parque de la Independencia, Lisandro Martínez también, que tuvo un paso fugaz por la Primera División. Y bueno, se está esperando, se está viendo, reitero, con muchísimo hermetismo. Hay conversaciones constantes entre el alcalde de la ciudad, el doctor Pablo Hapkin, con Jorge Messi, como así también con la familia de Ángel Di María, como así también con el padrino de Ángel Correa. Es más, te cuento una incidencia. Dale. Que hace un ratito me la comentaba el doctor Pablo Hapkin, que Coti Sorokin se comunicó con el intendente Hapkin y le dijo, si vas a armar algo en Rosario, avísame que voy a tocar.
Ah, la flauta. ¿Y dónde? Y todavía no hay nada. Si se armara, ¿dónde cabe, parecería de cajón que se iba a armar?
Y mira, todo indicaría que podría llegar a ser en el Monumento Nacional a la Bandera.
Claro.
Bien lo que sería pegado a la costa del río. Uh-huh. Yo estaba averiguando también, tanto Messi como el mismo Di María comparten lugar donde viven. Estamos hablando en uno de los countries más importantes de la ciudad de Rosario, lo que es el Kentucky. Bueno, lo que me dijeron es que entre las 2 y las 3 de la mañana sería el horario de arribo de Lionel Messi, que todo indicaría que vendría junto con Ángel Di María. Ya la puerta del country está toda vallada, como así también la casa que hay dentro del predio de Lionel Messi, donde también estaría vallada para que los vecinos de la zona también lo dejen descansar por lo menos 24 horas. Estamos hablando de que se terminó recién la recorrida que estábamos viendo en Buenos Aires. Luego van a tener una cena, la cena de los campeones, como se lo conoce esta noche, y bueno, después de ahí ya estarían partiendo hacia la ciudad de Rosario, como bien te decía, entre las 2 y las 3 de la mañana, es el horario que los esperan en el country, y bueno, todo parecería indicar que tendrían el miércoles como para estar tranquilos, como pedía el mismo Messi, venir a Rosario a tomar mates, tomar sol con su familia, y todo también lo marco en potencial, porque parecería que el jueves se podría llegar a ser el día de donde se organice este evento. Otro de los que está intercediendo mucho entre la familia Messi, la familia Di María, y haciendo el nexo con el alcalde Hapkin y así también el mismo gobernador de la provincia, Omar Perotti, es el ex jugador de la selección y Newell's Old Boys de Rosario, entre otros equipos. Estamos hablando de Maximiliano Rodríguez, pero reitero, soy recurrente con esto, Mario, con muchísimo hermetismo se está claro. manejando en la ciudad de Rosario, porque recordemos, la semana pasada se dio a conocer también la camiseta más grande del mundo, de la localidad de Cerodino, de 18 por 12 metros, y bueno, también se especula que ese mismo día esa bandera nuevamente esté recorriendo la ciudad de Rosario. Pero reitero, estamos tratando de sacar información con sacabocados directamente, porque lo están trabajando con muchísimo, muchísimo cuidado, muchísimo hermetismo.
Te agradecemos muchísimo, Mauro, las dos cosas. La información que nos das, el rigor que con lo que vas contando, y la cautela respecto de dar por hecho lo que todavía no ocurrió, o si ocurrió todavía no llegó a oficializarse. Repasemos un poco, me viene a la cabeza, me dan ganas, como, primero, el otro día yo cometí la, en fin, en parte la simpleza, en parte algo más. El otro día escribí a la pasada que para mí hay cuatro figuras del fútbol argentino que son las grandes figuras de los mundiales que se ganaron. Todos lo son, hay muchos, pero hay cuatro. Hay cuatro en particular, cuatro zurdos. Tres son cantados, que son Mario Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Para mí el cuatro es Ángel Di María, sin ninguna duda. Afuera de zurdo y afuera de gran jugador, que aparte le hizo goles a la Argentina, ganó tres goles en finales de tres campeonatos. Ojo al piojo, que todos hacen. En este recuerdo, pregunta a vos, el intendente alcalde, decís vos, Pablo Hafkin, el gobernador, ¿de qué equipo son hinchas y de qué equipo sos vos, compañero Mauro?
Omar Perotti es hincha de Atlético de Rafaela.
Ajá, del lugar.
Eso es lo que declara Omar Perotti. Que a mí también alguien por debajo me dijo.
Te da sospechas.
Sí, alguien me dijo por debajo. Ojo, Mauro, dice Omar, dice esto, pero muchos especulamos con que es hincha de Racing también.
Ajá, mira vos.
Así que tenemos eso. El alcalde de la ciudad, el doctor Pablo Hafkin, reconocido hincha de Newell's.
Ajá.
¿Y quién te habla?
Sí.
¿Quién te habla? Yo también reconocido hincha de Newell's.
Reconocido hincha de Newell's. Hincha de Newell's, muy bien. Recordando algunos torneos, un jugador de Newell's que cruzó por la... Bueno, Maxi Rodríguez.
Sí, Maximiliano Rodríguez vistió la camiseta...
Un crack.
Sí, ni hablar, pero aparte siempre Newell's fue una cantera inagotable, ¿no?, de jugadores a la hora de brindarle al seleccionado argentino. Podemos ir al Mundial 78 con el Tolo Gallego, podemos ir al Mundial 86 con el señor Jorge Valdano, Italia 90 nos podemos ir con Roberto Néstor Cencini, nos venimos un poco más para acá, para la década del 2000, Mauricio Pochettino, Walter Samuel, bueno, tremenda cantidad de jugadores, ni hablar de uno de los máximos artilleros del seleccionado, como lo fue Gabriel Omar Batistuta.
Batistuta que jugó además en River y Boca, o sea, se pasó
exactamente,
por...
Exactamente, tal
que
cual.
Que no fue, en Boca jugó bien, en River pasó un poco desapercibido. Tengo mi corazón de los... Todos grandes jugadores, para mí Maxi Rodríguez, un jugadorazo, un tipo impresionante, y el Tolo Gallego, gran jugador en el Mundial de 78, y figura consular en River cuando River empezó a tomar la costumbre de volver a salir campeón.
Sí, tal cual.
Así es. Mauro Jaspriza, seguramente vamos a volver a hablar en los próximos días. Hoy te agradecemos tu presencia acá en Radio Nacional, compañero.
Cuando quieran, les mando un abrazo enorme y a disposición.
Mauro Jaspriza de Radio Nacional Rosario, compañero en la radio pública.
María cambiando la para Messi, pégale Lionel, pégale.
Transmitimos más de 50 partidos.
A la línea eterna del fútbol.
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar-trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Las risas no son de los seres humanos.
Son cosas independientes.
unas especies de espíritus que andan por el aire y de repente ven una persona, se le meten en el alma y entonces la usan para existir. Y por supuesto, se meten en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y eligen niñas y niños que ríen, puñados jodones y siempre un par de tías que no paran de darle a la sidra. Y le dan existencia a las risas más potentes y gallinacias. Esas que son capaces de atravesar paredes y distancias. Las risas de una tía con unas cuantas copas encima puede escucharse en todo el universo. Las fiestas no se hacen porque nosotros queremos. Se hacen porque es el momento del año en que unas risas existen al mismo tiempo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Retomamos acá el aire en Gente de a pie. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Mañana vamos a estar en condiciones, suponemos, más tranquilas, más estandarizadas, aunque todavía hubo y está habiendo un día de festejo. Habrá discusiones, la organización, estas cuestiones. No entramos en esto. Tomo las palabras de Juan Manuel Cara, a quien ya vuelvo a conectar, y decir cómo se organiza esto con tanta gente en la calle, respetándolo su integridad, no cercando. La historia en la Argentina, no sé en qué lugar, yo señalo varias cuestiones que son históricas, que es las fuerzas policiales en general, las fuerzas de seguridad en Argentina, no tienen idoneidad profesional y demás para tratar a la gente común en condiciones de masividad. Entonces, una de las decisiones gruesas que hay que tomar es como, estoy simplificando, y no estoy hablando de este momento sobre el que no tengo información directa a hoy, la tendré en los próximos días. Pero hay que decidir que cómo pones, cómo dispones, a la gente la predispone, a la gente común la predispone mal la presencia policial, que tienen poco manejo, que saben ser en general violentos. Hablo en general, no hablo de cada persona que lleva un uniforme, ni mucho menos, pero sí de las conductas en particular. Entonces, tal vez la idea de no producir saturación policial y mucha presencia cuerpo a cuerpo es una idea positiva en principio, y después te encontrás, claro, con la gente común que no podés, cuando hay. Yo soy, Juan Manuel sabe que yo soy cauto con el tema de los números y demás, que también se pueden medir, si se puede hacer con dron y demás, se podría hacer una cuantificación de cuántas personas hubo, aunque en estas movilizaciones o en estos encuentros hay gente que sale, que viene, hay gente que arranca a la mañana, que vuelve y demás, pero bueno, en cualquier caso, esto está terminando y nos cuentan que el helicóptero presidencial está allá en Ezeiza, seguramente con la presencia del presidente Alberto Fernández. Juan Manuel, te escucho ya en los momentos de nuestro cierre, un par de minutitos contigo, 3 minutos, y vamos cerrando, y te agradezco la buena onda y la profesionalidad de siempre.
Sí, lo de las cifras es como decís vos, ¿no? Sí. A ver, si son 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, no cambia demasiado. Si estamos viendo la celebración, para mí, de una Copa del Mundo más importante, te diría de la historia, pero bueno, habrá que chequearlo esto, habrá que ir a ese Brasil 2002, sí. Habrá que ir a la Alemania del 2014, yo creo que ni por asomo ni por casualidad. En esa Alemania 2014, acordate que el plantel alemán celebró con bromas sobre la Argentina, digo, como para dar cuenta de esto, ¿no? Tanto hablaron los medios europeos, particularmente los españoles, contra el plantel argentino por la celebración del partido con Países Bajos, y estamos viendo una celebración de un plantel con su pueblo. Y me gustó el mensaje de un oyente que decía, son formados en Europa, pero 100% argentino, que es algo que tenía que ver con el audio que escuchábamos ayer del Dibu Martínez, que es algo que tiene que ver con Messi, ¿no? Messi es un hombre, lo mencionábamos antes, que pasó buena parte de su vida en una ciudad como Barcelona, que ahora vive en París, pero que siente a la Argentina como pocas personas la sienten. Fíjense los cumpleaños de los hijos de Messi, cómo son las celebraciones, ¿no? Todo con motivos de la selección argentina de fútbol. Y hay alguno que va a España 15 días, 20 días, y dice, oye tío, esto está flipado, y Messi, que vivió ahí toda su vida, dice, ¿qué mirás bobo? Andá para allá bobo, ¿no? Como si estuviera en el sur de su ciudad. Esto es algo impresionante, tiene que ver con la marca, tiene que ver con un hombre que ahora se va a ir a esa ciudad, que mañana va a celebrar allí, con los dos angelitos van a festejar, Y eso también es parte de los festejos federales, ¿no? Uh-huh. Que se mencionaban, porque Macri, ¿desde cuándo Macri se hace el paladín del federalismo en Argentina, ¿no? Cuando algún oyente también lo mencionaba, el tema de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Me da la sensación de que este va a ser un festejo federal, que vamos a ver algo impresionante en Pujato, Mario. Le pongo el punto a eso. Pujato Santa Fe, que es el lugar de Lionel Scaloni, 3.500 habitantes tiene Pujato. Ahí va a haber algo verdaderamente multitudinario, 100% del pueblo, vos que te gusta los números, decir las cifras de verdad, ¿cierta? Yo creo que va a salir todo el pueblo, ¿no? A celebrar a ese campeón del mundo Scaloni, que además se mete en la triada Menotti y Bilardo. Hasta ahora eran Menotti y Bilardo, nada más y nada menos que los dos campeones del mundo, y se mete Lionel Scaloni, un hombre que no había dirigido un solo equipo mayor en su trayectoria. Esto es algo que también me parece que es Guinness, Mario, y que es un técnico que llegó para quedarse la selección, indudablemente.
Totalmente. Juan Manuel Carc, abrazo, hasta la próxima.
Abrazo enorme, Mario, y equipo a celebrar. Celebremos.
Sí, para el programa de Mario Ángel quería dejarles un saludo y agradecerles todo lo que han hecho este año. Los escucho todos los días. Como hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Emilio Amar, le pediría que para el jueves pasaran algo cantado por él. Muchas gracias.
Ricardo de Capitán Bermúdez, Santa Fe, en nuestro WhatsApp, buen martes, todos muy contentos con la selección, pero Milagro Sala lleva presa 2.530 días.
Hay mucha gente que parece estar disgustada, como el expresidente Macri, con los festejos y la gente celebrando en las calles. Y obviamente no entienden por qué están enojados, que temen. Además, estas celebraciones son absolutamente espontáneas, o mejor dicho, fueron organizadas por los jugadores cuando derrotaron por penales al campeón reinante. ¿Por qué se enojan? Que se enojen con los jugadores en todo caso. Muchas gracias.
Y entonces seguimos acá y ya empezamos a terminar, nos quedan contados minutos. Vamos a volver mañana de 3 a 5 de la tarde en Gente de a Pie, Nacional Folclórica, o la forma en que nos estás, en la forma y el medio en que nos estás escuchando ahora mismo. La fiesta, esta parte de la fiesta terminará, los corazones estarán gozosos, la gente tendrá para contar, tendrá para recordar, llevarán, ¿qué pensarán tanto piberío, tanto chico que por ahí estuvo viendo, que vio algo, que transitó un momento, que estuvo con la familia, que le dieron, que alguien le dio algo, qué sé yo? Uno ve esta circunstancia de júbilo colectivo, de forma de vivir, y realmente disfruta en consecuencia. Los jugadores se lo ganaron. La Argentina, el pueblo, la sociedad argentina se merecía, ¿por qué no?, un momento así. Se ganó en buena ley, se ganó en buena lid, se mereció. Existen los merecidómetros, yo tengo uno. Yo tengo un merecidómetro de fútbol, no anda muy bien, pero es bueno, y nosotros merecimos ganar, está claro. Por ahí no es muy fino el merecidómetro, a veces con River se pierde, a veces se obnubila, pero con la selección es riguroso, se maneja, tiene criterio. Merecimos ganar desde antes y muy bien. Me comentan por acá, vamos a ir viéndolo, que el helicóptero presidencial en realidad no llevaba a la figura del presidente, sino que, en fin, está acercando a los propios jugadores. Vamos a ver, mañana vamos a seguir conversando, vamos a conversar inclusive en parte de las discusiones, hasta acá la seguridad y demás, de algunas cuestiones. Lo básico es la fiesta, lo básico es la gente que uno ve en la calle, lo básico es cómo se disfruta, cómo se vive estos momentos, las moralejas, la moralina pavota, la idea de que esto se puede trasladar a no sé dónde, a no sé quién, que esto es un aprendizaje, que hay que transformar a excelentes profesionales y por lo visto y por lo que parecen buenas personas y en todo caso queribles personas en ejemplo para otras ligas, olvídatelo, esto no es nuestro trabajo, esto no es nuestro métier. Y con el tiempo, no hoy, también habría que pensar un poquito acerca de los comunicadores argentinos y demás, y de muchas cosas que se podrían aprender y que no van a aprender. Nos vamos ya con música, me quedo solo con esto, lo que dijo, hay una cosa que dijo Lionel Scaloni que le hace mucho favor. Terminó ese partido y dijo: voy a estudiar este partido para ver cómo nos hicieron dos goles. Eso, ese mensaje sí es notable, porque no es una prédica a la sociedad, a la clase, no, es su laburo. El tipo va y quiere mirar eso. ¿Por qué? Porque se equivocó. Uno que se equivoca todos los días y se equivoca todos los domingos cuando escribe, entiende eso, no sabe tanto, nunca llegará al merecido nivel de fama que tiene Inés Scaloni, pero le gusta ese mensaje de un tipo de que labura y quiere laburar bien. Mariana Fossati, qué bueno que hayamos estado acá juntos. Nos vamos con música, compañera.
Sí, nos vamos a ir escuchando a Nahuel Penici y La Conga haciendo Universo Paralelo.
Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.
Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra
el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención.
Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo.
Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no con dolor, aunque me sangra
el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención.
Me daría tal